Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, este viernes 17 del 3 del 17. El asunto de la estiba se convirtió ayer en motivo de una trifulca parlamentaria más que regular, verdaderamente seria. Pero, en el fondo, nos encontramos, como de costumbre, con una desinformación total en lo que se refiere al fondo del asunto. El fondo del asunto es que Bruselas considera absolutamente ilegal la existencia de una especie de monopolio o sindicato monopolístico de trabajadores de la estiba, con unas condiciones absolutamente draconianas, al que tiene que pertenecer todo el mundo que quiere trabajar en los puertos españoles, y que, bueno, está recuerda a la mafia de la ley del silencio, célebre por la película de Marlon Brando. Pero, en fin, en los puertos en general, siempre el peligro de la constitución en mafias de distintos sectores ha sido permanente. Pero Libertad Digital ha publicado, hace 3 y 2 días respectivamente, 2 artículos verdaderamente extraordinarios de Adrián Ángel Viudes, que ha sido el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena hasta hace 3 años y que sabe, evidentemente, de lo que habla. Yo reconozco que no sabía que el monopolio de la estiba lo establece Girón de Velasco, el ministro más ultra de Franco, con los divisionarios de los que vuelven de la División Azul, y que era una manera de encontrarles un trabajo dentro del sindicalismo vertical del primer franquismo, pues que les asegurase un puesto de trabajo. Bueno, podía haber sido un estanco, etcétera, pero bueno, se le ocurrió lo de los trabajadores portuarios y organizó ahí una especie de sindicato, pero como en esa época toda la economía estaba intervenida, pues esto no se notaba. ¿Qué ha sucedido? Que ya en la segunda época del franquismo, cuando se empieza a liberalizar ese tipo de sindicato vertical que venía de la Segunda Guerra Mundial, por meritorios y por mucho que merecieran ayuda también esos españoles, pues en fin, había quedado ya obsoleto. Pero en fin, acabó el franquismo y aquello no se tocó. ¿Qué ha sucedido después? Bueno, pues que con la democracia, sobre todo en los últimos 15-20 años, ha llegado la globalización y todo trabajo tiene que tener una rentabilidad. Y los monopolios, sobre todo monopolios abusivos, con sueldos disparatados, como los de la minería o como los de, bueno, los costes de la minería, que no sé ya las reconversiones que llevamos de la minería, pero nunca se ha reconvertido, o los de Televisión Española, que con todos los eres y jubilaciones de oro y de platino, sigue teniendo 5 veces más plantilla que cualquier cadena privada. Bien, es decir, hay cosas que no se pueden sostener. Pero el problema de los puertos españoles es que además compiten, sobre todo los puertos del Mediterráneo, 3 puertos del Mediterráneo en especial, Algeciras, justo en el Estrecho, Málaga y Valencia, compiten en un mercado libre del Mediterráneo, pues con italianos, con franceses y con gente de otros países que hacen esas labores de estiba más baratas. ¿Y qué sucede? Que a la hora de cargar mercancías, pues estos 3 grandes puertos españoles, el de Algeciras y el de Málaga de inmediato y el de Valencia muy pronto, podían sencillamente cerrar. ¿Por qué? Pues porque es demasiado caro descargar en los puertos españoles. Tan sencillo como esto. Bien, pero es que encima es clamorosamente ilegal que todos los que tengan que trabajar en los puertos en España tengan que pasar por ese monopolio sindical que para otros es mafia y para las mujeres, además, a las que no dejan ser estibadoras, cuando lo han pedido, el grito fue a fregar. Esta organización protegida, repito, desde los albores de la dictadura por el Estado, y luego dejada por el Estado a que hicieran lo que quisieran, que es lo que están haciendo, pues se han puesto unos sueldos tan disparatados y ejercen una dictadura tan absoluta sobre los puertos que una de dos, o Bruselas, como ha dado la orden, prohíbe su existencia, es decir, liberalizan la estiva para que puedan trabajar los que quieran trabajar, porque todo el mundo en la Unión Europea tiene el mismo derecho a trabajar sin admitir gremios, que esta es la cuestión de fondo, o bien, bueno, pues como sigamos con este baboseo y manoseo del asunto, pues al final Algeciras y Málaga cerrarán este año y Valencia seguramente el que viene. Y entonces ya empezaremos a quejarnos. No, el problema es más sencillo de arreglar ahora. ¿Por qué? Hace 5 años, cuando Mariano llega con la mayoría absoluta al poder, pero ya se arrastraba la cosa de tiempos del PSOE, hay una directiva de Bruselas prohibiendo el monopolio abusivo en la estiba en los puertos españoles. ¿Por qué? Pues porque a los cargadores los obligan a pagar barbaridades que, por supuesto, no tienen por qué pagar y que no pagan en ningún sitio más que aquí, porque está este sindicato matonesco, el de Afregar, bueno, pues se pone los sueldos que quiere. Pues unos sueldos disparatados, unas plantillas absolutamente desmesuradas, bueno, como todo lo que no tiene control. Y sobre todo, no tiene el mercado para regular el precio de ese trabajo. Y Bruselas emite una directiva. El gobierno español, primero con Pepiño Blanco y después con Ana Pastor, hace suya la posición de la banda esta, del grupo, de como se le quiera llamar, el sindicato o la familia que controla los puertos, que se hace llamar la coordinadora. ¿La coordinadora de qué? No lo aclaran. La coordinadora de los sueldos y la plantilla. Hace suyos, a través de un señor llamado Lastra, que es la mayor autoridad portuaria de España, que evidentemente debe ser un hombre de la coordinadora, o actúa como tal, hace suyos los argumentos. Y va al Tribunal de Estrasburgo. Y el Tribunal de Estrasburgo, hablamos de 2011-2012, le mete una castaña a España monumental. Dice que esos argumentos se los meta por la libertad de mercado. O sea, que de ninguna de las maneras, que ni hablar. Y doña Ana Pastor y el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, que era el borroso ministro de Justicia catalá, este siempre pasa 2 años en lo público y 2 en lo privado. Pasó de las infraestructuras de los puertos, donde no hizo nada, a las tacagaperras, donde casi un decodere. Y ahora está destrozando la justicia. Entonces hay destrozones por naturaleza. Pero no hizo nada con la mayoría absoluta, cuando tenía el PP la mayoría absoluta, para resolver ese problema que hay que resolver. Porque al no resolverlo, pues ya han llegado las multas. Bien. Y ayer, el ministro de Fomento, escoltado por De Guindos, cuando alguien lo escolta De Guindos es que está mintiendo o está haciendo alguna fechoría, contó que eran 130.000 euros diarios los que nos va a costar la multa de Europa, cierto. Pero el apaño que había hecho el bello Íñigo, el ministro de Fomento, el apaño que había hecho con esta pandilla era tan caro como la multa de Bruselas. Bueno, jubilaciones a los 50 años con 70% de unos salarios brutales. O sea, pero una cosa absolutamente disparatada. Bueno, ni aún así, al final, como están acostumbrados a hacer lo que les da la gana, ni aún así pactaron. Y aunque hubieran pactado, pues ya, como el gobierno está harto de la oposición, pero la oposición está igual de harta del gobierno, y son muchos más en la oposición, porque el gobierno tiene una raquítica, una escuálida, una insignificante, una irrelevante mayoría de 137 escaños que no sirve ni para ir al baño, pues se tropezó ayer con la cruda realidad. La cruda realidad es que no tiene mayoría para aprobar nada, nada que no apoyen al menos 2 partidos de la oposición. Y como van tan sobrados y son tan tramposos, pues ayer se encontraron con que todo el mundo les dio la espalda. Pero todo el mundo es todo el mundo. ¿Por qué ha corrido tanto el señor de la Serna? Pues no lo sé. Pero el problema de fondo es que eso hay que liberalizarlo. Lo que no puede ser es la costumbre española de los sectores que están en crisis y que tienen capacidad de chantaje, le sacan al gobierno de turno lo que llaman soluciones políticas, que consiste en que todos, con nuestros impuestos, paguemos barbaridades para que estén tranquilos los sindicatos mafiosos del sector, que actúan como mafias, pero que para conquistar la tranquilidad en los telediarios y hablar del diálogo social y todas estas mamarrachadas, que son estafas monumentales, el diálogo lo tiene la gente en los medios, en su casa y en el Parlamento. O sea, socialmente no hay diálogo. Hay contratos y negociaciones, punto. Ese es todo el diálogo. Lo demás son apaños fascistoides o comunistoides. Es decir, donde hay democracia no existe eso del diálogo social. Existen contratos que se cumplen. Existen negociaciones que se hacen. Y se llegan a nuevos contratos. Y se cumplen. Y ya está. Ese es el diálogo. Luego, en lo social, pues discutimos de si a quién le va a tocar hoy en el sorteo de cuartos de final, uno u otro, en la Copa de Europa. Pero el diálogo social es una mamarrachada que se inventó en la transición para que los sindicatos comunistas aceptaran el gobierno que venía de la Falange. Esa es toda la historia. Y hacerse la foto, y va, no vamos a hacer huelgas salvajes, no vamos a tenernos miedo, patatín, venga. Dinero para los sindicatos, que son máquinas de corrupción corrompidas hasta el tuétano, que no representan a nadie, que están liberados de la penosa costumbre de trabajar y que encarecen los sectores críticos pues de una manera desorbitada. Pero lo de la estiba es que ya lo tenemos que hacer, porque además España es uno de los sitios naturales, porque la naturaleza nos puso ahí para tener puertos siempre que sean rentables, para tener un gran negocio en nuestros puertos, o bien para arruinar ese negocio. Por supuesto, si hay un monopolio, se acabó el negocio. Hay libertad en el Atlántico, hay libertad en el Mediterráneo. Si nosotros no tenemos libertad y tenemos el triple de costes que en cualquier otro país, pues adiós barcos y adiós puertos y adiós decenas de miles de puestos de trabajo. Todo porque este gobierno, que no es más cobarde porque no entrena, no se ha atrevido, ni con la mayoría absoluta, ni con la relativa, a ejecutar la directiva de Bruselas y sencillamente declarar ilegal ese monopolio de la llamada coordinadora. Y la oposición, dedicada a la demagogia, pues se ha prestado al papelón de meterse con el gobierno por este asunto. Mira que hay cosas con las que meterse, o por las que meterse con este gobierno. Pues no, tenía que ser con la estiba. Con la estiba, que es indefendible desde cualquier punto de vista, pero especialmente del de los trabajadores. Y no digamos de las trabajadoras, de los jóvenes y de las trabajadoras, a los que esta organización no les deja entrar en el mercado. Esto los españoles. Bueno, pues nada, ayer asistimos al espectáculo de que la gente votaba sí o no al gobierno, cuando el problema de los puertos en España es mucho más serio. Y es mucho más fácil de resolver. Basta que un gobierno haga lo que tiene que hacer. Que no es dialogar, que es ejecutar la ley. Claro, que este gobierno gobierne, esto parece que es mucho pedir. Pues no va a tener más remedio. Y no busquen soluciones políticas. Que las soluciones políticas ya sabemos por dónde pasan. Por más subidas de impuestos. En fin. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a Es la Mañana de Radio en este viernes 17 de marzo, comienzo de puente para muchos españoles en aquellos lugares donde va a ser fiesta. Por ejemplo, el próximo día 20, la festividad de San José del Día del Padre, se traslada al lunes y por eso Tráfico prevé desde hoy 4 millones de desplazamientos, todos ellos con buen tiempo, parece, porque se presenta un fin de semana primaveral, según la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy, si acaso, igual que ayer, algunas precipitaciones en el área del Estrecho, en el suroeste de Andalucía, esas provincias de Huelva, de Cádiz, toda esa zona, Ceuta, Melilla y también en Canarias, pero en el resto de la península y en Baleares, cielos poco nubosos o despejados, algún intervalo de viento fuerte en esa zona del Estrecho y, si acaso, especialmente en la mitad norte del país, nieblas en estas primeras horas de la jornada. 5 grados hasta ahora en Madrid, temperaturas que van a ser agradables durante el fin de semana en las horas centrales, sobre todo. Hoy pasamos de los 21 o 22 grados en la capital máxima nacional. Sigue en Orense, también hoy en Gerona, 25 grados, y la mínima se queda hoy en Vitoria y en 2 bajo cero.
Es la mañana, es radio.
Y hoy se habla de odisea parlamentaria, de jaque a la legislatura, del abandono de Ciudadanos y el PSOE al PP. son los titulares de este viernes, que resumen esa situación de debilidad, evidenciada más que nunca pues con este debate sobre la liberalización del sector de la estiba al que se refería Federico. Dice, no obstante, La Razón que Rajoy de momento descarta elecciones, pese a que ha quedado más que claro pues lo que era ya evidente desde el comienzo de la legislatura, desde su investidura, y es la debilidad de esos escaños del Partido Popular. Ahora bien, se habla y mucho de la multa a la que se puede enfrentar en breve España, de esos 23 millones de euros y 134.000 euros cada día, sumados, sin límite de tiempo, si se confirma esa sentencia contra España por incumplir las normas europeas. Pero lo curioso, entre tanto ruido sobre este asunto, es que quizá en cuestión de horas, en cuestión de días, pues quede resuelto. Que haya acuerdo, que se evite esta multa de la que tanto se está hablando hoy. Es decir, que lo interesante al final de todo esto está en ver cómo Ciudadanos o el Partido Socialista han actuado de manera interesada para marcar distancias, para evidenciar esa debilidad precisamente del Ejecutivo de Rajoy. Al fin y al cabo, estamos hablando de un arma política. Lo reconoce el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pero también lo reconocen, insistimos, el PSOE, Ciudadanos, los propios estibadores incluso. Escuchen a Antonio Hernando, Albert Rivera y al coordinador general de los estibadores, Antolín Goya, hablando de la negociación, que pese a todo sigue abierta.
La única propuesta que hemos podido ver era la de intentar dar un palo al gobierno, eso sí, pagado por el bolsillo de todos los ciudadanos.
Por lo tanto, el gobierno a partir de mañana tendrá que buscar una estrategia distinta y sobre todo volver a la mesa de diálogo con sindicatos y empresarios.
Le pediría ahora a las tres partes, gobierno, estibadores y patronal, que estén a la altura y no se levanten de la mesa.
Y nos volvemos a poner a disposición del gobierno, del ministerio, para sentarnos mañana, si fuese necesario, para buscar conjuntamente fórmulas que permitan, como le decía, el cumplimiento de la sentencia y al mismo tiempo garantizar nuestros empleos.
En definitiva, que en cuestión de unas horas o unos días puede haber acuerdo, se puede evitar esa famosa multa de la que tanto se habla hoy y al fin y al cabo pues dejar en evidencia al gobierno y que el PSOE y Ciudadanos señalen al Ejecutivo por no haberse plegado a las peticiones que hacían los estibadores. Por este asunto se multiplican hoy precisamente los comentarios sobre el malestar del gobierno con Ciudadanos por no haber cumplido su palabra, por haber permitido que el gobierno perdiese esa votación. Siguen siendo socios, recuerden, pero al mismo tiempo está, por ejemplo, el pasito atrás de los de Albert Rivera en Murcia, porque ahora, después de hacer frente común, lo recordarán, hace unos días, con el PSOE y con Podemos, para echar al presidente autonómico del PP, pues en Ciudadanos dicen que no hay que precipitarse, que mejor una cuestión de confianza o una moción de censura. Quizás saben algo los de Albert Rivera, por ejemplo, sobre la posibilidad de que Pedro Antonio Sánchez y su imputación pudiesen cambiar en los próximos días. Por cierto, los cambios de parecer en Ciudadanos de los que estamos hablando han llevado, lo dice El País hoy, a una decena de cargos en distintos puntos de España a darse de baja en el partido, a dimitir. Y luego está lo de Podemos, como no, los gestos, las palabras, puños en alto de los diputados de la formación de Pablo Iglesias junto a los estibadores ayer en el Congreso y además las acusaciones de matonismo al PP. Las hacía Irene Montero, que sigue en su línea, y contestaba Manuel Barrachina del Partido Popular.
Igual que mi grupo parlamentario tiene que escuchar cada cosa que usted diga, creo que el matonismo del Grupo Parlamentario Popular también merece una reflexión por esta Cámara.
Efectivamente, he dicho que Podemos amenaza, y quienes amenazan a periodistas, y quienes amenazan a policías, y quienes amenazan a jueces, también amenazan al Partido Popular.
Y luego se molestan, se van en grupo, por ejemplo, de la Asamblea de Madrid, como ayer mismo por la tarde, cuando el PP le recordaba su vínculo y su no condena de determinados regímenes totalitarios. Más asuntos, los de Juntos por el Sí va camino de convertirse en separados por no se sabe muy bien qué. Esquerra descarta repetir esa fórmula de candidatura conjunta con Convergencia, con el PDeCAT, sobre todo por las tensiones crecientes entre ambos por el referéndum y por los casos de corrupción en Convergencia, por todos esos juicios que estamos viendo estos días. Mientras tanto, paso a paso, pues el desafío silencioso, parece, de Tapadillo continúa. Ayer, nuevo paso con la constitución de la ponencia conjunta para reformar las normas del Parlamento de Cataluña y poder así aprobar esa independencia por la vía rápida, sin debate, como les venimos contando. Ahora, además del golpe, quieren los partidos separatistas que se sancione a los partidos de la oposición, por ejemplo a Ciudadanos, al Partido Popular, al PSC, por no participar de esta ilegalidad. Vamos, que les castiguen por querer cumplir la ley, así de claro.
Jordi Turull. Apelar a la mesa.
Quiero apelar a la mesa, que no sé si aquí hay régimen sancionador, pero en todo caso lo que quiero poner de manifiesto es que por parte de estos grupos hay dejadez total de sus funciones.
Quants grups parlamentaris el que hi ha és deixadesa de les seves funcions.
Y además en portada hoy las dudas sobre la financiación de las campañas de los candidatos socialistas. La gestora quiere controlar, por ejemplo, de dónde están sacando fondos Pachi López, sobre todo Pedro Sánchez, les venimos contando la curiosa multiplicación estos días de afiliados en algunas agrupaciones socialistas. Muchos consideran que es sospechoso. Ahora bien, Susana Díaz ya habría estado usando también una cuenta corriente del PSOE antes incluso de que la gestora diese el visto bueno, como cuenta hoy La Razón. Ya saben, los trapos sucios de unos y de otros van a ser habituales de aquí al mes de mayo, ya lo verán. Por lo demás, comenzamos un fin de semana con mucho movimiento, pero pocos cambios en el Partido Popular, congresos autonómicos en los que si acaso solo hay cierta emoción en Castilla y León con dos candidatos en liza. Lo repasamos ya en titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Hoy comienza el congreso del PP de Madrid en el que Cifuentes será proclamada presidenta del partido en la región. Al acto acudirán, entre otros, Rajoy y Cospedal. Mañana, Alfonso Alonso será elegido presidente del PP en el País Vasco en un congreso regional al que también asistirá Rajoy. En Castilla y León, hoy comienzan las primarias para elegir como presidente de la región a Alfonso Fernández o Antonio Silván.
También Juan Manuel Moreno Bonilla será reelegido este fin de semana presidente del PP de Andalucía. El congreso al que acudirá Mariano Rajoy tendrá lugar en Málaga, precisamente durante el pleno celebrado ayer en el Parlamento andaluz. Bonilla ha criticado a Susana Díaz por intentar delegar en Rajoy sus responsabilidades como presidenta de la región en torno al impuesto de sucesiones.
Autonomía fiscal, señora Díaz, es creer en Andalucía, es creer en el autogobierno, eso es, y es utilizar esa capacidad para mejorar. ¿Qué va a pedir también al señor Rajoy? Que a partir de ahora gestione la sanidad o la educación porque usted es incapaz de gestionarla. ¿Eso va a ser lo que va a pasar?
Que lo que no voy a permitir es que los ricos pretendan que el conjunto de los andaluces paguemos sus impuestos para mantener la educación, la sanidad, la dependencia, los colegios y los hospitales.
Pablo Iglesias tiene serias dificultades para mantener su poder en Cataluña y Andalucía. En el caso catalán, la integración con el nuevo partido de Ada Colau está bloqueada, dadas las condiciones que ha impuesto la ejecutiva de Podem, la marca de Podemos en esta comunidad. En Andalucía, Teresa Rodríguez ha redoblado su pulso con la dirección para lograr su autonomía dentro de la formación morada.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez alega en su declaración durante la Audiencia Nacional por el caso Bankia que nadie le hizo llegar los emails alertándole de la inviabilidad de la operación. El que fuera gobernador del Banco de España durante su salida durante la salida a bolsa de Bankia comparte la visión con su ex número 2 Javier Ariztegui y dice que solo eran meras opiniones. Andrés Herzog, acusación popular en esta causa, rebate a Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
No eran unos correos poco pensados, sino al revés, unos correos muy meditados y que respondían a la opinión de todo el equipo de inspección. Yo creo que ha quedado muy claro.
La Audiencia Nacional imputa a Narcís Serra por su etapa como presidente de Caixa Cataluña. La Fiscalía Anticorrupción había denunciado un posible delito de administración desleal del que el exministro y otros 14 exdirectivos de la cúpula de la entidad, tras encontrar un agujero en las cuentas de 720 millones de euros derivado de operaciones inmobiliarias entre 2000 y 2007.
En los Países Bajos, el primer ministro holandés Mark Rutte comienza la ronda de negociaciones para formar una coalición de gobierno a la que todos están de acuerdo en excluir al xenófobo Geert Wilders. La debacle de los socialdemócratas lo obligará a negociar con los verdes, aunque estos de momento rechazan entrar en el Ejecutivo.
Y en los deportes, hoy la cita está en el sorteo de la Champions, sorteo de los cuartos de final con tres equipos españoles, y además en el sorteo, en este caso de los cuartos de la Europa League, va a estar finalmente el Celta de Vigo. Daniel Muñoz, buenos días.
Buenos días, así es, Javier. El equipo del Toto Bericho estará hoy en ese sorteo tras vencer al Krasnodar ruso por 0-2. Buen partido del cuadro vigués que se impuso gracias a los goles de Yago Aspas y Hugo Mayo. Sin duda, en ese sorteo el rival evitar el Manchester United de José Mourinho. Muy pendientes hoy también de ese sorteo de los cuartos de final de la Champions League que tendrá lugar a las 12 en Nyon. Sorteo limpio, Javier. Aquí ya pueden enfrentarse todos con todos, por lo que estaremos muy atentos a un posible clásico entre Madrid y Barça o un derbi entre colchoneros y madridistas. A priori, Bayern de Múnich y Juventus se plantean como los equipos a evitar.
Presentamos Sugar Slim, el único bloqueador de azúcar que reduce hasta el 86% de calorías en tus comidas. Te lo recomienda Meli Camacho. Sugar Slim, en farmacias y centros especializados.
Seis y 24, 5 y 24 en Canarias. Les hemos contado en portada todo lo referente al asunto principal de las últimas horas, la derrota del gobierno en esa votación sobre el intento, el decreto que intentaba liberalizar el sector de la estiba, según exigencias de Bruselas. Y, además de evidenciar la debilidad del gobierno en este asunto, pues se habla de la posibilidad, obviamente, porque una cosa lleva a la otra, de unas elecciones anticipadas. Ya saben, hasta que no haya líder en el Partido Socialista, hasta que Rajoy no sepa quién va a tener enfrente, no llegaría ese hipotético, o más que hipotético, adelanto de elecciones. Y en eso están los socialistas, y ahí está la guerra sucia. Hoy nuevo capítulo, acusaciones, sospechas, dejan entrever algunos esas sospechas sobre, por ejemplo, la financiación de la campaña de Pedro Sánchez. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La gestora comienza a sacar la artillería contra su principal amenaza. Pedro Sánchez cuestiona su recaudación de fondos a través de su sistema de crowdfunding porque, dicen, roza la legalidad. El motivo es que las donaciones efectuadas, hasta ahora 80.000 euros, no han pasado por el PSOE, no se fiscalizan por el Tribunal de Cuentas y, por lo tanto, incumple la ley de partidos. Pedro Sánchez no es el único. Patxi López, cuyo sistema de recogidas a través de una cuenta de PayPal, tampoco cumple con lo establecido en la normativa. Por estos motivos, la gestora envió una carta a los precandidatos el pasado martes para ofrecerles dos cuentas corrientes, una de ingresos y otra de gastos de doble titularidad compartida entre el PSOE y un representante de cada candidatura. Una propuesta real con dardo velado para los dos contrincantes de Susana Díaz en las primarias.
Gracias, Ketty. Más asuntos internos en los partidos. En este caso, en la coalición de Juntos por el Sí en Cataluña, Esquerra da por hecho que está rota esa coalición. No quieren saber nada de reeditar esta agrupación separatista para las elecciones catalanas, que podrían ser también convocadas en cualquier momento. Pero eso sí, el desafío de los separatistas, juntos o por separado, continúa. De tapadillo parece muchas veces, porque pese a las ilegalidades en muchos medios de comunicación, por ejemplo, no se está hablando del último paso que se daba ayer, la ponencia conjunta que ya está aprobada para reformar las normas del Parlamento catalán e, insistimos, aprobar por la vía rápida, en cuestión de dos horas y sin debate, esa desconexión con el resto de España. Pero es que además, fíjense, los separatistas, además de cometer esa ilegalidad, además de dar el golpe, quieren que se sancione a los partidos que estén en contra y que no participen de ese golpe, de esa ilegalidad que están planeando en el Parlamento catalán. Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tal y como estaba previsto, solo participaron en su constitución Juntos por el Sí y la CUP. Los constitucionalistas se levantaron por considerar que es una maniobra para agilizar la desconexión y sortear posibles vetos del constitucional. Al grupo del gobierno esto no le gustó nada y el portavoz de Juntos por el Sí, Jordi Turull, dejaba caer que se les podría sancionar.
Voy a apelar a la mesa, que no sé si aquí...
Quiero apelar a la mesa, decía, que no sé si aquí hay régimen sancionador, pero en todo caso lo que quiero poner de manifiesto es que por parte de estos grupos hay dejadez total de sus funciones. Y esto era la mecha que encendía el debate. Primero PP y Ciudadanos diciendo que es escandaloso. Después David Pérez, diputado del PSC, hacia Jordi Turull.
Sinceramente no sé cómo calificarlo, señor Turull.
Sinceramente no sé cómo calificarlo, señor Turull. No sé cómo calificarlo, pero usted ha pedido a esta mesa que se pueda sancionar a aquellos miembros que no puedan o no quieran participar.
Per tant, la resta de membres d'aquest Parlament.
Eso es el resto de miembros de este Parlamento. No es ridículo, no es insensato. Simplemente nos da una idea de hacia dónde algunos quieren llevar este país y, señor Turull, eso da miedo.
Dona por.
Críticas que poco han importado a los separatistas, que igualmente seguirán adelante, y componentes ya nombrados, Roger Torrent, el propio Jordi Turull y Ana Gabriel.
Gracias, Esmeralda. No dejamos Cataluña, aunque por otro asunto, la Audiencia Nacional ha imputado a Narcís Serra por su etapa como presidente de Caixa Cataluña. La Fiscalía Anticorrupción había denunciado un posible delito de administración desleal, del que el exministro y otros 14 exdirectivos de la cúpula de la entidad serían responsables, porque se encontró, recuerden, un agujero de 720 millones de euros en las cuentas de esta entidad. Y también protagonista por la gestión de las entidades bancarias, en este caso como gobernador que fue del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Ayer finalmente pasaba por la Audiencia Nacional para declarar por el caso Bankia como imputado. Dice que nadie le hizo llegar los emails que le dejaban claro que era inviable la salida a bolsa de esta entidad, de Bankia. Fernando Lorente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Quien fuera gobernador del Banco de España durante la salida a bolsa de Bankia, hermano de ministro y con una vida ligada a cargos por designación del PSOE, ha vuelto a la Audiencia Nacional, esta vez como imputado. Las acusaciones populares le han preguntado por qué, pese a la existencia de cuatro correos y un informe pericial en contra, aprobó la operación para que cotizara Bankia, que necesitó un rescate posterior de 22,4 millones de euros. La versión de Mafo, compartida por su ex número 2, Javier Aristegui, es que nadie le hizo llegar unos mails que además no tienen ninguna validez, como sus homólogos en la CNMV cree que se trataban de una mera opinión de su autor. Se refiere a José Antonio Casaus, jefe de inspección de Bankia, que ha comparecido como testigo y que ha ratificado la alerta que remitió a la inspección del Banco de España, una alerta del perjuicio que la operación supondría para los inversores, estimado en 15.000 millones de euros.
BMW. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW, pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones, un descuento en mayúsculas. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW.
Llegamos a las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Momento que aprovechamos para darles los buenos días a todos ustedes y se incorporan a esta hora a la emisión de radio. Esto es la mañana de Federico, es viernes 17 de marzo y estamos comenzando un fin de semana puente para muchos, porque el lunes es festivo en diversas autonomías, por el Día del Padre, Día San José, que se traslada al próximo lunes, día 20. Bueno, pues puente para muchos, primaveral. Eso dice la Agencia Estatal de Meteorología. Puente, además, con muchos desplazamientos en las carreteras, unos 4 millones, dice la DGT, en esa operación especial de tráfico, mucha precaución, que se va a poner en marcha a partir de las 3 de esta tarde. Decíamos, tiempo primaveral, con lluvias, si acaso, pues igual que ayer, en el área del Estrecho, en el suroeste de Andalucía, Ceuta, Melilla, y también en el archipiélago canario, pero en el resto de España, tanto en la península como en Baleares, esperan cielos poco nubosos o más bien despejados. Algunos intervalos de viento fuerte en esa zona del Estrecho, algunas nieblas matinales también en los grandes valles, especialmente en el norte de la península. Y las temperaturas, pues bastante agradables, sobre todo en las horas centrales de estos próximos días. Unos 21 grados vamos a alcanzar hoy en Madrid, 21-22. La máxima está en Orense y en Gerona, 25 grados para hoy. Y la mínima se queda en Vitoria y en 2 bajo cero. Y hay más asuntos, aparte de la debilidad del gobierno, asunto principal hoy, debilidad que quedaba evidenciada ayer en el Congreso de los Diputados y que enseguida vamos a seguir abordando, porque hoy la prensa sobre todo señala al resto de formaciones, especialmente a los que siguen siendo socios del gobierno de Rajoy, a la formación de Albert Rivera, por esa votación que no salía adelante en el Congreso y que intentaba, al menos intentaba, pues cumplir la norma europea que obliga a liberalizar ese sector de la estiba. Enseguida seguimos hablando de ello, enseguida vemos todos los puntos de vista desde los que hoy se aborda este asunto, pero hay más asuntos destacados que vamos a repasar ya en titulares, por ejemplo, la lucha callejera que sigue, que continúa, que no se ha ido del País Vasco. Lo repasamos con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
La policía vasca incauta numeroso material pirotécnico como bengalas y cohetes en el campus de la Universidad de Vitoria tras varios días de ataques a las facultades. Todos los partidos del Parlamento vasco han condenado estos ataques, mientras, según un estudio que ha analizado los resultados de varios euskobarómetros, el 70% de los ciudadanos vascos ha sentido miedo a ETA en alguna ocasión. El 15% aún no se siente libre.
El Tribunal Constitucional tiene previsto elegir hoy a su nuevo presidente y vicepresidente, para el que todos los medios señalan al conservador Juan José González Rivas y la progresista Encarnación Roca, respectivamente. La decisión de no incumbrar al favorito Andrés Ollero, después de un pacto entre populares y socialistas, ha sentado mal entre algunos magistrados. Además, se pondrá en marcha la renovación de 4 de sus miembros.
Miles de taxistas de Madrid y Barcelona han protestado este jueves contra la liberación del sector y los servicios de Uber y Cabify. Entiendan que los servicios que prestan son ilegales y no descartan nuevos paros. En la capital, los taxistas culpan al Ayuntamiento de Carmena de permanecer inactivo. Escuchamos a Miguel Ángel Leal, presidente de la Asociación Gremial del Taxi, y también la respuesta de la consejera de Movilidad, Inés Abanés.
Ahora Madrid, en su programa electoral, apostaba por los servicios públicos y por la municipalidad de los servicios. Y está haciendo todo lo contrario. Pretende dejar a los ciudadanos en manos de empresas multinacionales que vienen no a crear trabajo, sino a crear esclavitud. A hacer que los conductores duerman en el coche para poder sacarse 900 euros.
El ayuntamiento apoya las reivindicaciones del sector del taxi y lamentamos y hemos pedido disculpas por cualquier malentendido que al respecto se haya podido generar. La disposición del ayuntamiento a continuar el diálogo emprendido con el sector del taxi para garantizar pueda operar en la ciudad en plena garantía.
Y en el Ayuntamiento de Madrid nos quedamos precisamente porque siguen las tensiones internas. Ayer desde Ganemos, la coalición, la marca de Podemos en Madrid, que está integrada al mismo tiempo en Ahora Madrid, pues venían a reprochar la actuación de la alcaldesa Manuela Carmena, sobre todo a raíz de la destitución de Celia Mayer como concejala de Cultura. Ayer, en rueda de prensa, Rita Maese, portavoz municipal, negaba las tensiones y la oposición alerta sobre el peso cada vez mayor del núcleo duro de la alcaldesa. María Yuste, buenos días.
Muy buenos días. Después de que Manuela Carmena se afanara en negar que hubiera crisis, la encargada de intentar amortiguar el impacto mediático por la destitución de Celia Mayer al frente de Cultura era Rita Maestre, pero la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, lejos de negar tensiones en el seno del Gobierno, admite diferencias de opiniones sobre la nueva ubicación de Mayer, para la que han creado una concejalía hecha medida. Habla de matices, escuchen.
Siempre hay matices. En lo que hay un consenso rotundo y absoluto es en la necesidad de la puesta en marcha de esta concejalía de igualdad y en que la mejor persona que puede ocuparla es Celia Mayer.
Desde la oposición afean estos movimientos que representan la lucha por el poder en lo que llaman el gobierno del cambio. Íñigo Enrique de Luna, PP, Begoña Villacís, Ciudadanos.
El gobierno de la gente no está en resolver los problemas de los ciudadanos, están en un permanente juego de tronos.
Esto representa una fractura, representa muchas dudas y representa muchas evidencias.
Fractura que ha evidenciado Ganemos Madrid, criticando que el traslado de Celia Mayer se ha hecho sin consenso y de manera unilateral, y denuncia que se concentra aún más poder en la figura de la alcaldesa y en su equipo de confianza.
Gracias, María. Y hablando de Podemos, nueva propuesta de los de Pablo Iglesias, en este caso relacionada con la Iglesia Católica.
Así es, Javier. Tras la polémica suscitada por la emisión de la misa en la televisión pública, Podemos pretende ahora deshacerse de los capellanes de las unidades militares. El ex-EMAD, Julio Rodríguez, sostiene que si se mantuviesen, habría que ofrecer el servicio a otras confesiones.
También en la televisión se ofrece programación sobre otras confesiones, y cada vez que se lo recuerdan, ahí no entran, porque en Podemos lo que les interesa es fijar esa posición, especialmente en contra de la Iglesia Católica. La división en el Congreso llega a todos los ámbitos. Fíjense, ayer se llegó a debatir si se prohibía la amputación de las colas de los perros. Finalmente salió adelante, aunque no sin polémica. Natalia Méndez, buenos días.
Buenos días. Hasta el momento esta práctica estaba prohibida únicamente en 7 comunidades autónomas, pero el Congreso de los Diputados ha aprobado vetar la amputación de rabos u orejas en perros, salvo por razones de salud. De esta manera se rechaza la reserva del PP, apoyada por el PNV y en un principio también por Esquerra, que permitía la amputación solo en cachorros utilizados para la caza. Pablo Iglesias ha sido el encargado de defender la causa animal. Consciente de la banalidad del tema, ha llevado el debate al terreno más íntimo.
Le reconozco que hay en mí una motivación personal para defender esta enmienda, y es que tengo perros. Pero seguramente lo que yo siento con mis perros no es diferente a lo que sienten cualquiera de ustedes, independientemente del partido en el que militen.
De esta manera, y mencionando el perro de Rajoy, quiso ablandar los corazones de los populares, pero no lo consiguió. Para ponerle la guinda a este pasteloso discurso, Iglesias citó a Neruda y calificó estas operaciones quirúrgicas de salvajada.
Gracias, Natalia. En fin, lo están pensando igual que nosotros, porque hay muchísimos temas muchísimo más graves en España, y quizá lo primero, abordar necesidades de las personas. Con mucho que obviamente los animalistas hagan su discurso. Y después abordar pues situaciones críticas en España, el cumplimiento de la ley, la situación de los tribunales, por ejemplo, el desafío catalán. Ahí no hay acuerdo, pero en este caso este tema sí que salió adelante ayer en el Congreso de los Diputados. En fin, más asuntos en Crónica Internacional. Nos centramos en los últimos ataques en Francia.
Una trabajadora del Fondo Monetario Internacional ha resultado herida tras recibir una carta bomba en la sede de la institución en París. Los investigadores tratan de aclarar ahora el origen del paquete sin descartar un ataque terrorista. Mientras, en el sur de Francia, un estudiante ha disparado al director de su instituto y a otras 2 personas. Ya ha sido detenido.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan tacha a Europa de islamófoba y pide sanciones internacionales contra los Países Bajos, a los que acusa de república bananera. A las descalificaciones se suma su ministro de Exteriores.
La decisión tomada por los Países Bajos es un escándalo en todos los sentidos. Una disculpa no basta. Holanda es la capital del fascismo y este es el límite más extremo de la diplomacia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia un incremento del gasto en defensa y seguridad fronteriza y rebaja el gasto en la administración pública. El borrador del presupuesto incluye una partida para este año de 1.500 millones de dólares para el diseño y planificación del muro con México y, contra lo esperado, respetará la inversión en pensiones y los programas sanitarios destinados a personas sin recursos y ancianos.
Es la foto del día.
Hablábamos hace un instante de ese debate ayer sobre el recorte de colas y orejas a los animales en el Congreso. Esa enmienda sí salió adelante, no la de los estibadores. Fue un día intenso, desde luego, en el Congreso de los Diputados. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Ayer el Congreso dio un espaldarazo al único puesto que en España es hereditario y al que de momento no pueden acceder las mujeres. El cargo, puestazo, está muy bien remunerado y pasa de padres a hijos o nietos. No, no estamos hablando de la Casa Real, sino de los estibadores, esos hombres que se encargan de descargar los contenedores de los puertos y que ganan de media, atención, entre 60.000 y 70.000 euros al año, por encima de un médico normal de cabecera o también por encima de un juez raso. El gobierno les ha ofrecido prejubilaciones a los 50 años, pero el sindicato de la estiba se niega a aceptar todas las condiciones. Lógico que con esos antecedentes a los estibadores no les guste la liberalización del sector, la libre competencia y que les eliminen, por tanto, el chiringuito. Así que amenazan o todo o huelga y bloquear los puertos. La izquierda, que supuestamente tendría que defender, o eso dicen, la igualdad de oportunidades, se plantó ayer del lado de los estibadores. El republicano Pablo Iglesias levanta el puño y defiende que el cargo sea hereditario y que no puedan acceder las mujeres. Y eso que, según su discurso, un estibador, con el sueldo que tiene, es un rico peligroso. Como aquí hace una excepción y puesa con esos ricachones en el Congreso a los que ha invitado para hacer bulla. Errejón, que no da una, se equivoca y vota abstención. Luego pide perdón por Twitter. El niño, desde luego, está agafado. Los liberal progresistas de Ciudadanos, que supuestamente, o eso dicen, defiende la libre competencia, se ponen de perfil y se abstienen para que unas cuantas familias sigan monopolizando el cotarro e impidan a otros acceder el puesto. Y el PP, por su parte, abatido. Bueno, Rajoy con su cara de póker, que no sabemos si es alegría o tristeza, cabreo o satisfacción. Le preguntan en los pasillos qué opina y le pasa la pelota al ministro, que por cierto estaba detrás. Y el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, con esa cara de galán de telenovelas, de ídolo de señoras maduras, pone cara de tristeza, rumacos, y recuerda que ahora tendremos que pagar una multa de 135.000 euros al día porque Europa lleva pidiéndonos desde 2014 que liberemos la estiba. Una reforma que Francia o Italia ya hicieron en 1990. El gobierno culpa a la oposición. Ni una palabra de la mayoría absoluta que tuvieron desde 2011 para sacarlo adelante.
Es la mañana de Federico. Es Radio.